En casa de Herrero, es rabio.
Bueno, a las 5 y 8 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. No hemos hablado todavía, gracias a Dios, del coronavirus, propiamente dicho, digo de la enfermedad, y digo gracias a Dios porque no news, good news. Quiero decir, si hubiera habido alguna calamidad, lo hubiéramos tenido que contar y eso no hubiera sido en absoluto positivo. Hoy podemos hablar, pero para darle un tinte positivo, y además un tinte positivo que nos afecta directamente a nosotros, a los españoles. Tal vez ustedes, los que tengan mejor memoria, recuerden que el pasado mes de enero, aquí en este mismo programa, hablábamos de un estudio publicado por la revista Science en el que se apuntaba la eficacia de una sustancia, que soy incapaz de repetir sin equivocarme, de la compañía Pharmamar. Y esa sustancia, algo así como la plisedepsina, o algo que suena remotamente parecido, era específica para tratar a los enfermos del COVID. La compañía farmacéutica que se encontraba detrás de ese descubrimiento era la agencia española de una empresa española que estaba a la espera de que la Agencia Española del Medicamento diera el visto bueno para comenzar la última fase del ensayo farmacológico. Bueno, pues la noticia es que ya ha comenzado esa tercera fase de este fármaco, del ensayo de este fármaco, con lo cual esto nos apunta, digamos, a la idea de que puede comercializarse dentro de un plazo relativamente breve. Nayara Fernández.
¿Qué tal, Luis? Mira, el objetivo de Pharmamar pasa por realizar un estudio global en esa fase 3, bautizado como Neptuno, en más de 600 pacientes de 12 países distintos. España se convierte en el segundo país europeo en permitir a la farmacéutica testar de forma masiva la plitidepsina después de Reino Unido. El resto de países participantes en este procedimiento, entre ellos Francia, Portugal o Suecia, se irán adhiriendo a la autorización a medida que sus agencias regulatorias lo ratifiquen. Desde Pharmamar compararán su antiviral con el tratamiento actual que se le ofrece a los pacientes con COVID moderada, dexametasona en solitario en combinación con remdesivir, el único antiviral aprobado en lo que llevamos de pandemia. El pasado mes de enero nosotros hablamos con Adolfo García Sastre, investigador español en el Hospital Mount Sinai de Nueva York. Junto a otros expertos, este firmó un estudio en la revista Science en el que hablaban de la plitidepsina como un fármaco potente para tratar a pacientes con coronavirus en los primeros días de la infección, gracias a una característica que le diferenciaba de otros antivirales.
Yo creo que la mayor diferencia de la plirina con otros antivirales es que es un medicamento que está inhibiendo no un factor del virus, no una proteína del virus, sino que está inhibiendo una proteína nuestra, una proteína de la célula, que necesita, el virus necesita para poderse replicar. Y eso abre la posibilidad de que la capacidad que tenga el virus de poder adquirir resistencia mediante mutación al tratamiento con aplidina es mucho menor.
Ese estudio apuntaba a una reducción del 99% de la carga viral, eso sí, en ratones. En humanos, las pruebas realizadas hasta el momento han sido en un número reducido de personas, aunque también con resultados satisfactorios. Y ahora que hablamos tanto de la famosa variante india, que tiene a todo el mundo en vilo, las características de la plitidepsina hacen que su efectividad no se vea reducida frente a la aparición de nuevas cepas. Así lo explicó en enero para este programa Pablo Avilés, gerente de preclínica de Pharmamar.
Clínicamente demuestra una actividad extraordinaria, que además esa actividad es independiente de los tipos de cepa que nos están empezando a preocupar y mucho, y que en los ensayos que hemos realizado en fase 2, pues ha resultado un fármaco muy seguro en la población COVID-19 y con resultados muy prometedores.
Bueno, es innegable que este medicamento y la autorización ahora de la fase 3 del ensayo supone una esperanza para el tratamiento de la COVID-19. Y por cierto, Luis, que relacionado con este tema de los fármacos para tratar el coronavirus, también hemos conocido en las últimas horas que la farmacéutica Pfizer estaría probando en 60 voluntarios una píldora antiviral que podría estar disponible a finales del año, según el diario de Telegraph.
Bueno, vamos a hablar con Belén Sopesén, que es directora del área virológica de Pharmamar. Belén, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme.
Enhorabuena, antes de nada, porque estamos hablando de una, en fin, no sé si la palabra hazaña es la adecuada, pero desde luego de una gran conquista científica.
Desde luego, conseguir sobre todo un fármaco español que consigamos probarlo ya en fase 3 en humanos para esta pandemia, desde luego que es un hito.
Belén, ¿hemos llegado a la fase 3 al ritmo adecuado o hemos tardado más de lo razonable?
Bueno, hemos tardado, yo creo que lo que teníamos que tardar, porque demostrar que este producto valía en esta indicación, bueno, pues ha llevado su tiempo para convencer a las autoridades a través de un estudio previo que ha sido el fase 2, que era seguro para esta nueva indicación que la que queríamos explorar y que tenían que estar tranquilos de que se podía utilizar. Y ahora lo que tenemos que comprobar es su eficacia.
Y ahora viene, digamos, lo más difícil, porque efectivamente vienen los ensayos en seres humanos de manera masiva. Es la llamada fase 3, que nos va a demorar hasta cuándo, Belén.
Bueno, pues efectivamente empezamos la fase 3. Ha sido España, el segundo país, porque efectivamente primero Inglaterra nos ha autorizado hacer el ensayo allí. Y ahora dentro de un grupo de países europeos que desde una manera centralizada nos han aprobado el estudio, pero que efectivamente estamos ratificando país a país, España ha sido el primero en ratificarnos el poder hacerlo. Y nosotros lo que pretendemos es empezar a reclutar desde ya. También se van a incorporar paulatinamente centros en Sudamérica y la intención es, desde ahora en adelante, pues empezar a reclutar durante un periodo de entre 4 y 6 meses. De entre 4 y 6 meses para reclutar a los pacientes y luego a una serie de meses para ver los resultados y poder tener un informe definitivo.
O sea que, si lo entiendo bien, podríamos estar hablando de una presunta comercialización de esta medicina dentro de un año aproximadamente.
Si todas las cosas se dieran bien, todo saliera como esperamos, como nosotros nos gustaría, y pudiéramos entrar en un procedimiento que se llama acelerado a la vista de los resultados, pues sería un periodo que se podría estimar como razonable si se dieran todas las condiciones en el sentido, quiero decir, de favorable. Realmente el reclutamiento pues se produjera en estos 6 meses como máximo, saliera bien, lo pusiéramos en marcha el proceso de registro y siguiéramos en una línea de procedimientos acelerados.
Dime una cosa, Belén, porque es una curiosidad personal que tengo. A partir de ahora, ¿con qué criterios se seleccionan a las personas que participan en ese ensayo de fase 3?
Bueno, este estudio tiene muy concretos los objetivos y tiene muy concretos los criterios de selección. Los pacientes que podrán acceder en el fármaco a través de este estudio van a ser pacientes moderados, no pacientes graves. Son pacientes moderados que tengan su ingreso por COVID y que cumplan una serie de requisitos. Pero hemos acotado la población a pacientes moderados.
Porque eso quiere decir que, digamos, el público al que va a ir destinado, una vez que ya se den todos los vistos buenos y la Agencia Europea del Medicamento lo permita, etcétera, a personas que no estén en estado grave, es decir, en una fase inicial de la enfermedad.
Ahora mismo sí, porque realmente tenemos que pensar que el objetivo de un antiviral siempre es atacar la enfermedad al principio y no llegar a grave. Entonces, la intención es buscar una población en la que realmente tengamos claro que ha sido recientemente infectada para eliminar el virus cuanto antes, de ahí que es un antiviral, para que no llegue a desarrollar la fase grave. Entonces, queremos dejarlo muy claro en un paciente que sea más evidente para nosotros, que cumple su función el fármaco, y es sobre todo el moderado. No quiere decir que luego no pueda servir para graves, pero que hay que entender que estamos hablando de un antiviral, que lo que trata es de que el paciente no evolucione a peor.
¿Y un antiviral eficaz ante cualquier cepa? O solo ante algunas cepas, por ejemplo, la India, que es la que ahora mismo más preocupa, ¿funcionaría?
Vamos a ver, exactamente la India, que es la última cepa, nosotros no la hemos probado como tal, pero no obstante, como decía antes un compañero que de preclínica, sí se ha probado varias cepas y hemos visto que no ha perdido su actividad, que sigue teniendo un efecto positivo. Entonces, es de entender que por ahora no ha sido limitante en función de la cepa el que el fármaco actúe o no. Así que iremos probando y entendemos que, vamos a ir viendo que sea válido para todas las cepas. Como tal, antiviral actúa en el sistema de funcionamiento del virus, que es lo que es el mecanismo de acción. Y entonces, en teoría, debería de actuar frente a todos los mecanismos de replicación, de todas las cepas del mismo virus.
Pues, es la intención del antiviral. Desde luego suena muy bien y ojalá que se vayan cubriendo etapas y que todas esas etapas sean satisfactorias. Belén, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y te reitero la enhorabuena.
Pues muchísimas gracias y sobre todo las gracias siempre a los pacientes que luego se presten a entrar en este estudio, que son los que nos ayudarán a demostrar la eficacia. Y gracias a ustedes por invitarnos a que nos escuchen y sepan de nuestro fármaco, que se dice plitidepsina.
Eso a ti te resulta fácil, para mí es casi un imposible. ¿Qué vamos a hacer? Gracias, Belén, un saludo cordial.
Muchas gracias.
Bueno, las 5 y 17 minutos de la tarde, las 4 y 17 minutos en la Comunidad Canaria, hay que hablar de todo un poco, hay que dar consejos de toda índole, incluso para ver cómo podemos ahorrar en el recibo de la luz.
Si te interesa aprovechar al máximo tu energía, este espacio te interesa. El próximo martes, día 4 de mayo, a las 11:20, tienes una cita con Federico y Endesa, donde un experto va a tratar temas de interés relacionados con la energía, como optimizar el consumo o entender lo que pasa en un mercado tan importante para nuestras vidas, pero tan complejo de entender en muchas ocasiones. Si quieres una respuesta a tus preguntas y aprovechar al máximo tu energía, déjanos tu mensaje en el WhatsApp 689-425311 o en tuenergia@esradio.fm y escúchanos el martes 4 de mayo a las 11:20 en Es la Mañana de Federico, de la mano de Endesa.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Es decir, que esta banda sonora se le llama Fama cuando de toda la vida era Fame, no Fama.
¿Y cuando he dicho yo que sea Fama?
Pues porque te he oído antes, cuando se lo estabas encargando a Javier García Gil.
Bueno,
¿te
bueno,
crees que
espera,
yo soy tonto?
Sí. Ah, que, era... hombre, ah, que estás a todo.
Hombre,
mira, mira.
Digo, pero si me tendéis trampas, aquí la policía,
o sea,
no es tonta.
Esta película la llamas Fame.
No, esta película no.
Esta
antes
canción,
de ser
¿no?
una película, fue una serie de televisión cuando tú jugabas al aro.
¿Qué dices? Yo ni al aro, vamos.
Y se llamaba Fame, no Fama. Otra cosa es que se tradujera como Fama, naturalmente.
Claro, bueno, pues ya sabes que la fama cuesta, como decían en Fame, y por eso hoy esta canción de Irene Cara, porque, Luis, hoy es el Día Internacional de la Danza, y entonces mucha gente está compartiendo ese vídeo de ese profesor que les recordaba que ser bailarín costaba sudor y lágrimas.
Algún día me tendrás que explicar los criterios con los que tú nos cuentas lo de las redes sociales.
Ahora mismo,
yo creo
los
que
míos.
El Día Internacional, como cada día es un Día Internacional, yo te digo, vamos a ver, ¿qué canción quiero oír hoy? Esta movidita, bueno, pues me busco aquí una excusa.
Puede
o sea,
ser,
no
puede
me
ser.
Creo
te lo juro.
Que las redes sociales estén petándolo con esto.
A ver, ahora mismo se están petando con otra cosa que te lo cuento enseguida, pero es verdad que durante el día ha habido mucha gente que ha compartido imágenes de ellos bailando, muchos echan de menos bailar, porque ya sabes que además el baile profesional ha quedado un tanto parado, y ha habido hasta felicitaciones por parte de partidos políticos, ¿eh? El PSOE ha lanzado un vídeo felicitando a todos los bailarines profesionales en este Día Internacional, desde 1982.
Mientras no pongan a bailar a Gabilondo en campaña electoral.
Acuérdate de Iceta.
Bueno, antes que Iceta, pero vuelvo a repetir que tú y yo no sé si habías nacido. Tú, en el año, esto debía ser la campaña electoral del 82.
No había nacido.
En el 82, Arandelino Navilla, que fue había sido presidente del Congreso, un hombre serio, formal, cabal.
Como este, como Gabilondo.
Lo pusieron a bailar en una campaña electoral con Juanita, su mujer, eran una pareja adorable.
Bueno,
pues hicieron lo que pudieron, pobres. En una campaña electoral, si te dicen que hagas el pino, pues haces el pino.
Pues lo haces. Yo con Iceta aún tengo ese recuerdo, le gustaba mucho Queen y era un baile así un poco, pues, con espasmos. Pero aquí mucha gente que ha compartido sus imágenes, desde luego bailan muy bien. Pero te decía yo que hoy... Fíjate, cuando me he venido para el estudio, era TT, ¿sabes lo que es TT?
Trending Topic.
Muy bien, o sea, lo más comentado ahora mismo en España es Cintora, Jesús Cintora. Desde hace, digamos que una hora que ha saltado la noticia, nadie habla de otra cosa que de el periodista de ahora en Televisión Española, que parece ser que tiene las horas contadas. Su programa, Las Cosas Claras, ha recibido hoy, digamos que la puntilla, después de múltiples polémicas, porque el nuevo presidente de Radio Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, ha estado en el Congreso de los Diputados y ha asegurado, Luis, que el InfoShow, que así es como lo ha calificado, no tiene cabida en la televisión pública. La gente, en general, lo celebra. No tiene muchos seguidores Cintora, más bien detractores, al menos los que se estaban manifestando ahora. Le llaman periodista de cámara y están recordando pues los hitos de su programa, como por ejemplo un vídeo que prepararon de, digamos que realidad virtual, en la que unos muñecos bailaban así como zombies cuando llegaban tantos franceses a la capital. Pues ellos hicieron ese vídeo que les salió regular y también están recordando mucho una de sus últimas polémicas, que fue una reportera que se acercó a Mariano Rajoy de una manera un tanto invasiva y hubo muchísimas críticas de los propios trabajadores de la cadena. No sé si te acuerdas de cómo fue.
Vagamente,
Pues escúchalo.
Buenos días, señor Rajoy. ¿Está tranquilo ante la declaración de mañana? Ha dicho el señor Bárcenas que usted conocía la existencia de la Caja B y que cobró en negro. ¿Tiene usted idea de quién puede ser M. Rajoy, señor Rajoy? Pues disculpe que le moleste, no sé si quiere hacer algún tipo de declaración.
No quería hacer declaraciones.
¿Esos ruidos,
Luis?
¿Qué eran los ruidos? Yo no me acuerdo, esos ruidos que estaban ahí en medio de la conversación.
Eran, yo creo que como las respiraciones de ella, que estaba, me acerco o no me acerco, porque Luis, claro, con la pandemia también hay que guardar las distancias.
Pero
Rajoy,
esto era antes de la pandemia, ¿no?
¿Qué va? Ah, si esto fue antes de que declarara como testigo. Que lo que te decía es que él salía a andar rápido y se paró en seco. No sabía para dónde tirar, acabó metiéndose en un coche muy incómodo y muchos, como te decía, de los presentadores, además conocidos de Televisión Española, dijeron que ese no era el estilo de la cadena y que por favor no se repitiera así, que parece ser que cosas así ya no se van a ver más.
¿Y desde cuándo es efectiva la retirada del programa?
Pues él ha dicho que en un corto plazo. Se hablaba de que la decisión se tomaría a partir del 14 de mayo, pero es verdad que mañana habrá otra vez programa. No han dado la fecha de cuándo se va a dejar de emitir, pero ha dicho que es cuestión de horas.
Pues mañana va a tirar el récord de audiencia, ¿no? Me imagino. O sea, es decir, vamos a ver a un Cintora desahuciado, al que ya le han cortado la testa.
Dirá algo.
A ver qué va a decir, cómo va a estar. Digo yo, me parece, es la mejor manera de subir la
audiencia. Mañana te lo cuento, a ver si se comenta también en las redes sociales.
Muy bien.
Otra historia, muy rápida. ¿Sabes quién es Aitana? Te lo he contado ya como unas 7 u 8 veces.
Aitana, hay muchas Aitanas. Aitana Sánchez Gijón, por ejemplo, sé perfectamente quién es.
Esta es Aitana sin apellidos, creo que es de apellido Caña, es una cantante que salió de Operación Triunfo, se ha hecho muy conocida por un dúo con Katy Perry, vale, pues hoy ha ido, anoche fue a La Resistencia, que es un programa de Movistar, un late night con David Broncano, creo que te suena vagamente.
Sí, alguna vez haciendo zapping lo he pillado. Vale, es simpático el hombre.
Es simpático, sí. Siempre les hace la pregunta de cuánto dinero tienen o cuándo han tenido sexo por última vez. Vale, pues ayer se lanzaron a cantar los dos y la gente está loca con el vídeo porque Aitana canta muy bien una canción que es muy difícil, ahora oirás cuál es, y David Broncano, sin miedo al ridículo, mira cómo le acompaña. Inventado. Yo soy Broncano,
Lo que tiene más mérito de Aitana, que acaba de ganar muchos puntos a mis ojos y a mis oídos, No, es que el hecho de no desafinar después de tener semejante acompañamiento, es imposible volver a coger el tono. Después
claro,
de...
te vas con el otro, pues no, ella aguantó el tipo y además lo hizo muy bien, a pesar de que el otro le intentaba hacer reír, consiguió cantar esta canción de Lady Gaga y Bradley Cooper, que es oro puro y muy difícil.
Bueno,
todos la hemos cantado en el coche. Yo
soy muy consciente de mis limitaciones y hay cosas a las que no llego. Gracias, Carmen Arreaza, por contarme de qué se está hablando hoy en las redes sociales. 5 minutos para que sean las 5:30. Lorena Lopelobo, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntame algo interesante.
Hoy me da así como miedo, pero bueno, voy a intentarlo. Te traigo algo que no te va a hacer mucha gracia, pero lo cierto es que desde que se presentó ayer en el Salón de Innovación en Hostelería de Málaga, ya no se ha hablado otra cosa. Hay que decir que para bien y para no tan bien. Pero ha suscitado pues algunos recelos. Te voy a hablar de la primera paella robótica. Es el invento de 2 empresas españolas que han conseguido que una máquina, con sus cables, sus chips, con todo lo que tiene, te haga una paella sin la intervención de un humano. Bueno, un poco sí que hay que ayudarla porque hay que cargar el programa y prepararle los ingredientes para que la máquina los coja. Pero una vez que ya está todo listo, el brazo robótico coge los ingredientes, los echa en la paella, los remueve con mucho mimo además.
Hemos intentado humanizar los movimientos pues para hacerlo con el mayor cariño.
Después, gracias a un control eléctrico de la llama, se puede ajustar la temperatura y el tiempo exacto de cocción para que el arroz no se pase y para que tampoco tengamos que estar pendientes del fuego. Dicen los que lo han probado que queda en su punto.
Mismo punto de arroz con el mismo punto de socarrat, nunca se pasará y nunca se quemará.
Y el socarrat dicen que es lo más bueno. Es que yo no lo he probado, pero los que estuvieron ayer en la feria sí que lo han probado.
Pero el socarrat no es cosa del robot.
Sí, hombre, conseguirlo sí, ¿no? Porque no siempre se consigue el socarrat, ¿o sí?
No, el socarrat lo consigue el fuego. Opa, el socarrat es quemadito.
Pero el robot controla el fuego, con lo cual el robot controla que se haga ese socarrat. Bueno, hay que decir que han preguntado a los valencianos de a pie y no ven tan bien este invento.
No creo que salga buena paella.
Hay que probarla continuamente.
Ahí está la mano de, sobre todo, de las madres, de las abuelas.
Que si la leña es de naranjo, que si no sé qué, eso el robot no lo va a hacer.
Los cocineros expertos en arroces también dicen que es imposible que le salga igual de bueno que a ellos. Pero este robot puede tener su público, porque pensemos en grandes comedores, en el ámbito industrial, y dicen que ha despertado el interés de una empresa japonesa, que como ellos no saben hacer paellas, pues con esto igual les vale.
Enrique Lillo, director general de Berrobot 5. Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a llevarnos bien, porque yo soy valenciano y mi afición es hacer paellas. Las hago bastante buenas, por cierto. Así que
Y no pares,
Te tengo que advertir que estás hablando ante un escéptico, así que me tendrás que convencer muy mucho de que un robot aporta algo a la paella. A ver, ¿qué defensa haces del invento?
Bueno, finalmente yo creo que estaba escuchando yo ahora y creo que lo habéis explicado bastante bien. Al final el robot efectivamente no la prueba, no... Lo que sí es cierto es que hay un control de temperatura, un control de cocción, y la cuestión es que... control del fuego, por supuesto. Al final es una receta que ha desarrollado un chef, ¿de acuerdo? Entonces, el resultado va a ser el que desarrolla el chef. O sea, yo lo explico esto un poquito como todos conocemos la máquina de zumos de naranja, esta que hay en los bares, que le pones las naranjas por encima, ¿verdad? Y te devuelve un zumo. Pones el vaso abajo y él te devuelve un zumo, ¿verdad? Esto es un robot, ¿eh? Y lo hemos visto todos los días y nadie se ha asustado, ¿verdad? Entonces, el zumo exprimido en casa con el exprimidor, tal, pues probablemente esté recién cogida la naranja. Sí, sí, está muchísimo más bueno y yo también lo disfruto muchísimo más. ¿Esto qué es? Bueno, pues lo mismo. O sea, al final alguien ha desarrollado una receta y el robot lo único que va a hacer es repetir esa receta para estandarizar el resultado, ¿de acuerdo? Aparte de todo esto, que también, bueno, pues la polémica que ha surgido un poco, pues ya vamos viendo, estamos utilizando robots colaborativos. ¿Qué es un robot colaborativo? A diferencia de los robots industriales, que se utilizan en las fábricas de coches, ¿no? Que también esa es una imagen que tenemos bastante interiorizada, tienen sensores en todas sus articulaciones, ¿no? Y están preparados, están diseñados para trabajar codo con codo con las personas. Es decir, el robot está cocinando y cualquier chef, el chef que ha diseñado la receta, un cocinero contratado en el restaurante, podría pasarse por allí, delante del robot, probar el arroz. Oye, pues le falta un poquito de sal. Oye, pues no, voy a bajarle un poquito la temperatura porque parece que se está quedando sin caldo. Es decir, estamos automatizando y estandarizando y liberando un poquito a las personas de las tareas repetitivas y tediosas.
Bueno, seguramente, pero Enrique, yo he visto, lo único que he visto es el vídeo que a través de YouTube se puede ver de todo el proceso, y tengo que decir primero, respecto al robot, hombre, ayuda al ser humano en lo más básico, es decir, al final coger un tupper y volcar el contenido del tupper en una paella, pues no parece que sea especialmente complicado. O remover con una espumadera, que encima no es de madera. Eso lo deberíais corregir porque, como mandan los cánones, que sea de madera. O sea, ahí hierro contra hierro no queda nada bien en una paella. Pero bueno, estos son pequeños trucos de profesional. La cuestión es, lo que de verdad tendría gracia es que este robot te pudiera controlar a lo mejor el fuego, te pudiera medir las cantidades exactas, pero esa ayuda de verter los contenidos en la paella no me parece que tampoco te solventen la vida si estás en la cocina.
Bueno, es que quizá no conozca la tecnología, pero realmente estamos controlando el fuego, midiendo la temperatura y midiendo los tiempos. Realmente hay un sensor encima de la paella que está controlando, monitorizando todo el tiempo, durante todo el proceso de la cocción, la temperatura, los momentos que hay que echar los ingredientes, y el paso y la temperatura exacta de la paella. Además, es capaz de subir y bajar los fuegos, lo que pasa que en los vídeos quizás no se aprecia, en todo momento.
Sí, es una paella un poco rara, ¿eh? O sea, ya sabes que los fundamentalistas de la paella,
bueno,
como yo,
perdón,
arroz le llamamos paella, te lo digo.
Correcto,
primero porque ahí aparece algo que no identifico muy bien, que parece un sofrito. Esto en la paella no es muy canónico ni muy ortodoxo. No se ve nada de carne, o sea, al final hay como unos adornos de unas gambas, unos langostinos, no se sabe muy bien qué. O sea, no sé cuál es la materia prima que funciona en el único vídeo que yo he visto. Pero al final,
Se lo explico. Se llama Marca, es una marca quinta gama premium que utiliza el chef que ha diseñado la receta en su restaurante.
Pero te dirán qué materia prima tiene, o sea, estamos hablando...
Sí, es marca de calamar, quinta gama premium, sí.
Bueno, entonces estamos hablando de un arroz negro, estamos hablando de una arzabanda, o un arroz del señor.
Correcto, es que correcto. Es arroz. No, no estamos hablando de paella, no queremos entrar en esa polémica tampoco.
Bueno, ¿tú lo has probado? Primero, ¿a ti te gusta el arroz?
Pues yo, fíjese, yo soy el programador del robot y me gusta el arroz, ¿eh? Sí. De hecho, bueno, si se ha visto en alguna foto, pues se verá que es fácil, que me gusta comer y beber, sí. O sea, me gusta. Y yo soy el programador de la parte robótica y el día que terminamos haciendo el arroz, lo probé y me sorprendió, sinceramente, me sorprendió,
Bueno,
hombre, pero también hay que decir que esto es como, al final, la Thermomix también la conocerá.
Sí, pero la Thermomix, ni se te ocurra hacer paella en Thermomix.
Ah, pues ya está.
No, yo intenté hacerla una vez solo por probar y, vamos, el experimento fue catastrófico.
Que... Pero ya no hablando de paellas ni de arroces, sino que hace una comida en la Thermomix. O en su olla, No, en el fuego de leña de...
Bueno, pero bueno, cuando no eres muy ducho...
Y utiliza un caldo, o sea, ha hecho un fumé malo porque ha utilizado, pues, unos carabineros malos. Y ha hecho el sofrito con cuatro pimientos que tenía allí medio caducados. El resultado del arroz probablemente sea malo, ¿verdad?
Sí, pero
o sea, el robot no está entrando ahí.
No, pero fíjate,
si
no,
la receta es buena.
Pero es verdad que el Thermomix es un robot. Y al final,
correcto.
El
zumo de naranja, sí.
No, bueno, el exprimidor de zumo de naranja ya lo has utilizado como metáfora. Y por llevarme bien contigo, no he querido hacer ningún tipo de confrontación. Pero vamos, hay muchas diferencias. Pero
lo importante. Yo vivo en el mundo de la automatización y eso es automatizado.
Pero ahí es donde
eso
yo iba a ir.
Está automatizado.
Pero Enrique, tú que eres el responsable, digamos, de lo que es el diseño robótico del aparato, no es un aparato doméstico. Yo lo que he visto es que es un robot en todas.
No, no.
Es decir, esto es para.
Y es su pretensión,
O sea, hace falta, pues eso, que lo pues meterlo en una cocina enorme para hacer. ¿Y cuántas paellas puede hacer ese robot?
Esos vídeos que ustedes han estado viendo ahora, pues estaba en modo demo. Tenía una paella y estaba, cuando terminaba de hacer las primeras operaciones, se iba a servir cerveza y sangría, por ejemplo. Vale. Pero es capaz de conectarse con cinco paelleros y hacer cinco a la vez.
Vale, si te despido con sentido humor, no te lo tomarás a mal.
Por supuesto, me gusta. Yo me lo tomo con mucho sentido humor.
Vale, mi próximo viaje a Japón prometo probarlo. Pero si no es en esas condiciones, no es fácil que me veas a mí como conejillo de indias.
Ojalá, porque eso significa que estaré allí puesto.
Enrique, un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Igualmente para usted.
25 minutos para que sean las 6 de la tarde, una hora menos. Amigos en la Comunidad Canaria, nos vamos rápidamente a la tertulia política. Antes, un poco de bio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. ¿El mejor sitio para ubicar Bio? Pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordad además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122.
En Casa de Herrero, es radio.